Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo de Tiempo de Juego. Lo acaban de escuchar. Acaba de terminar el Girona 2, Osasuna 0. Marcaron Portu y Sabiño. El Girona duerme a 4 puntos del Real Madrid. Está uno por encima del Barça. Y le saca 12 al Athletic de Bilbao, que es quinto, porque su reto, su principal reto, es estar en Champions la temporada que viene. Osasuna está en mitad de la tabla con 36 puntos. El partido de la jornada del sábado ha sido el que se ha jugado en Cádiz. Batacazo del Atlético de Madrid en Cádiz. Cádiz 2, Atlético de Madrid 0. Los dos goles los ha marcado Juanmi. El Cádiz llevaba sin ganar desde el día 1 de septiembre. 6 meses, 23 partidos sin ganar. Muy mal partido del Atlético de Madrid, que no compareció. El Atlético lleva 7 derrotas fuera de casa, 15 puntos de 42 posibles fuera del Metropolitano. Está ahora a 5 puntos por delante del Athletic Club de Bilbao. El miércoles es el partido del año hasta el momento para el Atlético de Madrid. El Inter de Milán, superlíder el equipo italiano, ha ganado en Bolonia 1-0, Lautaro no ha jugado ni un minuto. El Cádiz está a 2 puntos de la salvación, a 2 puntos del Celta. El Celta juega mañana en el Bernabéu a las 6:30. Ancelotti hoy ha hecho una defensa ultranza en la rueda de prensa de Vinicius y su comportamiento. Luego lo vamos a escuchar. Además, en Mestalla, Valencia 1, Getafe 0. Golazo de Hugo Duro. El Getafe mereció más, al menos el empate. El Valencia tiene 40 puntos. Está a 3 puntos del sexto, que ahora mismo es la Real Sociedad a la espera de lo que haga el Betis. El Getafe zona media, 35 puntos. En Granada, Granada 2, Real Sociedad 3. En el minuto 80 ganaba 2-1 el Granada y terminó perdiendo 3-2. Uzuni de penalti, Sadik, Uzuni, Lenormand en el 80 y Andrés Silva en el 85. La Real, como digo, es sexta. A la espera de lo que haga el Betis, el Granada con un partido menos está a 10 puntos de la salvación. En cuestión, y muy en cuestión, el futuro de Cacique Medina. Mañana a las 2 apunten a la vez Rayo, a las 4 y cuarto Las Palmas Athletic Bilbao, 6:30 Real Madrid Celta, 9 Betis Villarreal. Ayer Barcelona 1, Mallorca 0. Están todos bien para el martes, para el partido contra el Nápoles, incluido Rafinha, que se fue lesionado ayer. Y el lunes Almería-Sevilla. Hay fecha, lo ha anunciado Javier Tebas, para el Real Madrid-Barcelona, el clásico, domingo 21 de abril a las 9 de la noche. Segunda división, acaba de terminar el Cartagena 2, Racing de Ferrol 1. Además, Valladolid 2, Zaragoza 0. Atentos al futuro de Julio Velázquez, que está más fuera que dentro. Suena Víctor Fernández para volver al Zaragoza. Albacete 1, Oviedo 2 y Mirandés 3, Eldense 1. Ayer Huesca 2, Andorra 0. De los de arriba mañana, Levante Sporting, Eibar Burgos, Alcorcón Español, Villarreal B, Elche. El lunes, el líder, Amorebieta Leganés. Clasificación, Leganés 50 puntos, Eibar 49, Español 48, Valladolid 48, Oviedo 47, Elche 47. Más cosas del día, Fórmula 1. Hoy se ha corrido el Gran Premio de Arabia Saudí. Alonso ha sido quinto. Ganó Verstappen, como no. Segundo Checo Pérez, tercero Leclerc. La gran noticia del día es que Carlos Sainz, después de ser operado de apendicitis, ha ido a ver la carrera. Superhombres, que son algunos. MotoGP, primera prueba en Qatar. La primera carrera al sprint para Jorge Martín, que es el hombre de los sábados. Segundo, Binder. Tercero, Aleix Espargaró. Quinto, Marc Márquez. Mañana la pole es para Jorge Martín. La carrera es a las 5. En Indian Wells, Alcaraz ha ganado a Arnaldi, 2-1. Mañana juega contra Oyer Aliassime. Cosas que han pasado por el mundo. En la Tirreno Adriático ha ganado Vingegaard. Antes de la última etapa, Ayuso está a 1'24 y en el 6 Naciones, Italia, 11 años después, ha ganado un partido. Italia 31, Escocia 29 y además Inglaterra 23, Irlanda 22. Vamos a Girona, allí está Albert Díez. Hola Albert, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola Albert.
Buenas noches.
¿Qué tal?
Hola. Te aquí escucho. Estoy, Corrochano.
Cuéntame que el Girona hoy le ha ganado a Osasuna, yo creo que, no sé si fácil, pero con comodidad.
Sí. muy cómodo. Yo creo que excesivamente cómodo el partido para lo que pensábamos, por la inercia que traía Osasuna y también el Girona, que recuerdo encadenaba 3 derrotas seguidas lejos de Montilivi, venía de perder en Mallorca. Hombre, no te diré dudas, pero sí algún nervio, porque al final Michel en la previa de este partido reconocía que sería un golpe muy duro para el club y la afición no clasificar para Champions, con lo cual el Girona ha hecho un partido, hombre, casi perfecto, ha recuperado a piezas importantísimas, con esa defensa de 4, con David López y Blind en el eje, Blind que vuelve a jugar con el Girona, y hemos visto que aquí es capitán general, con Sabiño que al final cuando aparece, pues deja destellos de jugador de grandísima calidad, que esta temporada lo ha descubierto el concierto europeo, ha encontrado el gol rápido con Portu, bueno, un partido muy completo. Es cierto que Osasuna también tenía bajas, pero esperábamos algo más, sobre todo en ataque, es que lo comentamos con Miguel Aguilar en tiempo de juego, creo que el primer disparo entre palos, que es un remate de Catena a la salida de un córner, llega más allá del 80 de partido, con lo cual el Girona, que vuelve a mantener la portería a cero, que se mantiene firme en casa, que yo creo quedan 6 partidos contando este, ahora 5, por aquí pasa sobre todo ese billete, asegurar ese billete para la próxima edición de la Liga de Campeones.
Lo dicho, el Girona está ahora mismo 12 puntos por delante del Atleti de Bilbao, que es quinto. Mañana juega el Atleti en Las Palmas. Sabiño, es un gusto verlo. El Girona persigue la Champions y está cerca de amarrarla. Hoy festeja esta victoria. Creo que son en los últimos 6 partidos 2 victorias. Las 2 en casa, está con Osasuna, y el 3-0 al Rayo Vallecano. Albert, un abrazo, gracias.
Gracias a ti, Corro, un abrazo.
Luego estamos con Vacigalupo y lo que digan entrenadores y jugadores en la zona mixta. Ahora, los Sluts. You said you want that net worth and no CDs, yeah. If you want that fat price, yeah, I'm Brighton Beach. And if you want that flawless look and not LCJ, if you want that old school beach, you're gonna get it from me. Get it from me, come and get it from me, come and get it from me.
El centro lateral desde la izquierda, el remate de cabeza al segundo palo del 9, que no es el más alto, de cabeza para agarrarse a la salvación, Juanmi. El del Cádiz.
Aleluya.
Gol de Orrey, Juanmi.
Ay, Juan Miguel.
Chuta de volea, picado, bate la portería del Atlético de Madrid. Cádiz 2, Atlético de Madrid 0.
La gran sorpresa de la jornada, porque ha caído uno de los grandes, el Atlético de Madrid, y porque ha ganado uno de los que gana poco esta temporada, tan poco que no ganaba desde el día 1 de septiembre. Ha estado narrando, como han escuchado, este partido Rubén Martín. Hola, Rubén, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Enseguida Antonio Ruiz desde sus aposentos, que está llegando de Cádiz. Está aquí ya Juan Gato Miau. Hola, Gato, ¿qué tal?
Buenas noches.
Está hablando ahí con Pedro Martín. De otras cosas o del Atlético.
De lo malo que está el Atlético.
De lo mal que está el Atlético.
Sí, sí, sí. Y los números y demás. Y bueno, ahora hablaremos.
Bueno, está Tomás Guas. Hola, Tomás, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, queridos.
Está Guille Usquiano. Hola, Guille, ¿qué tal?
¿Qué tal? Hola a todos.
En un momento también Roberto Morales. Bueno, un sonido, este es de Simeone, que se ha quedado sin palabras para hablar de este partido.
Repito, hay una predisposición de parte del equipo. Hoy estaba dolido en el vestuario, estaba jodido, porque obviamente no pudimos jugar el partido que estábamos ilusionados todos por hacer. Está claro que ante el partido que hicimos hoy no tenemos la posibilidad de decir absolutamente nada, porque no hay nada para decir. Sinceramente no siento poder decir nada, porque las palabras ya no cuentan más, cuentan los hechos, y bueno, a eso vamos.
Las palabras no cuentan, cuentan los hechos. Se incorpora Roberto. Hola, Morales, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
El que ha armado el taco ha sido Juanmi, así que saludemos a la estrella. Hola, Juanmi, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
La que has liado, ¿no?
Bueno, contento de la victoria del equipo, ¿no? Que acá sin ganar y el equipo lo convertía en una cita.
Ahí va, no sé, está en casa y no le escucho bien, a ver si podemos retomar ahí un poco en alguna zona de casa, que estoy escuchando a los niños de fondo, que estará el hombre con un lío después de meter 2 goles. La que ha liado Juanmi, Rumén, hoy en el estadio del Cádiz, en el nuevo Mirandilla, le ha dado hoy un susto enorme al Atlético de Madrid, ¿eh?
Ha sido el gran protagonista. El primero ha sido un remate de cabeza sin ser el delantero más alto y el segundo con la habilidad suficiente para desplazarlo justo a Paulista y enchufarla. Y es dos goles que al Cádiz le agarran con las dos manos a la permanencia. Ahora es un candidato más a intentar pelear por evitar bajar.
Sí, se ha metido. Está a dos puntos del Celta. A ver si nos escucha bien. Juanmi, a ver si te escucho bien ahora.
Sí, te escucho. Yo te escucho, perfecto.
Escucha, que estaba ahí, te he escuchado, no sé si con los niños de fondo, que estás ahí con todo el lío familiar, ¿no?
Sí, estaban aquí los peques dando guerra.
Oye, Juanmi, ¿se te ha pasado el subidón? Ya uno, pasadas unas horas, está más tranquilo, todavía está con la adrenalina a tope.
Bueno, al final la adrenalina la tendremos durante la noche, pero bueno, al final eran tres puntos importantísimos para nosotros contra un grandísimo rival como el Atlético y después de conseguir la victoria después de tantas jornadas, pues al final te da ese subidón y ese blues, ¿no?
¿A qué hora te duermes hoy? Mira, ¿comes mucho techo o no?
Sí, hoy como techo.
¿Sí? Pero escucha, metiendo dos goles...
Más techo todavía.
¿Por qué? ¿Por?
Bueno, al final estás con la adrenalina, ¿no? Al final se te vienen las jugadas del partido, emociones, momentos que ha habido durante el día, así que bueno, hoy será una noche larga pero bonita.
¿Y cómo ha sido el vestuario? Porque, oye, hay gente ahí, tú no, pero gente que llevaba seis meses sin ganar.
Sí, al final lo que te he dicho, ¿no? Al final, pues mucha alegría, ¿no? Porque es jodido, ¿no? Estar tantas jornadas sin ganar. Yo creo que el equipo en muchos partidos ha merecido conseguir esa victoria y no llegaba y hoy ha llegado esa victoria en casa, ¿no? Delante de nuestra gente y, bueno, la gente muy, muy contenta, ¿no? Con mucha gana, con mucha ilusión, ¿no? De seguir esta línea de trabajo para poder conseguir el objetivo que al final es lo importante.
Pero tú cuando llegaste allí dijiste, vamos a ver, chicos, esto no es posible, no puede ser que llevéis tanto tiempo sin ganar, aquí pasa algo, aquí hay algún tema de brujería que pasa aquí, ¿no? Estaréis con amuletos, con cosas, no te muevas esa camiseta, ¿no?
Bueno, es extraño, ¿no? Es extraño, al final es verdad, ¿no? Cuando llevas tanto tiempo sin ganar, pues jodido, es extraño, se te hace largo, pero bueno, me encontré un grupo de jugadores y un grupo humano bastante bueno, con mucha gana, ¿no? con mucha ilusión, ¿no? A pesar de llevar tanto tiempo sin ganar y bueno, yo creo que eso es lo que nos ha mantenido unidos, ¿no? Esa fortaleza es lo que va a hacer y ahora seguro que ojalá podamos dejar al equipo donde se merece, que es lo importante.
Juanmi, tengo en el recuerdo que le haces goles al Atleti o me lo estoy inventando, le haces goles, ¿no? Al Atleti.
Le he hecho dos goles también con la Real, sí.
O sea, que es un equipo que se te da medio bien, ¿no? Que... El segundo gol, de pillo, de listo, porque ahí le has puesto un poco el brazo a Paulista y la gente del Atleti dice que falta.
Bueno, para mí eso no se puede pitar falta, no se puede pitar falta. Al final yo intuyo que él va a saltar, ¿no? Justo cuando va a saltar sí que es verdad que me meto un poco el cuerpo hacia él para que no salte cómodo y pase la pelota limpia para atrás.
O sea, que para ti no es falta.
Para mí no.
¿La has visto ya? ¿Has visto la imagen o no?
Sí, la he visto.
Y te reafirmas, ¿no?
Sí, bueno, pienso que si fuese al contrario, que la pelota va aérea y él me mete el cuerpo para que la coja su portero, no pitaría falta.
Bueno, eso es seguro. O sea, lo que acabas de decir es seguro. Que claro. No, que aunque a un delantero le pitan menos que cuando tú le haces a un defensa, ¿eh?
Claro, y creo que el contacto que, por ejemplo, le hago hoy de él es mínimo. No es un contacto... para que pide falta, es mínimo, vale. El toque que le hago.
Bueno, Juanmi, que entonces, ¿en cuánto cifras tú has echado cuentas para la permanencia o qué?
No, preferimos ir partido a partido, sabemos que nos quedan 10 finales, de esas cuales pues vamos a tener que hacer el máximo puntos posible para conseguir el objetivo. Al final todos los partidos son importantes ya de aquí al final, así que las cuentas son ganar el máximo de partidos posibles.
Lo siguiente es la Real y lo siguiente el Granada. Oye, te ha encantado el rey Juan Miguel. ¿Quién te llama a ti Juan Miguel? ¿Te llama alguien Juan Miguel o nadie te llama Juan Miguel?
No me llama nadie.
Nadie, nada más que el cántico, ¿no? Para hacer la rima.
Sí, el cántico. Se ha quedado el cántico y ya se ha quedado... El Juan Miguel se ha quedado ahí.
O sea que hoy cuando la gente de Cádiz se ha rendido, emoción, ¿no?
Sí, feliz, ¿no? Porque al final que la gente, ¿no? Pues corre tu nombre y reconozca el esfuerzo, siempre es importante, ya lo he dicho más de una ocasión, ¿no? Yo al final cada vez que salgo al campo voy a salir con la idea de dejarme la vida. Habrá días que salgan las cosas mejor, peor, habrá días que marque, otros días que no, pero el esfuerzo para mí no se negocia.
Esto lo puso de moda el Panda, ¿sabes de él? ¿Qué tal le va en Alemania? ¿Hablas con él o no?
Sí, hablo con él.
¿Sí?
Sí. ¿Aprendió
alemán o no?
Bueno, él aprende rápido, sí, seguro, sí. Proceso de adaptación, sí, seguro que, que le irá genial porque se lo merece. Yo creo que al final, pues, personas buenas se merecen cosas buenas y él es un tío muy, muy bueno.
Juanmi, has estado un rato en Arabia y es evidente que no estabas cómodo, ¿no? No sé por qué motivo, pero no estabas cómodo allí, ¿no?
Sí, bueno, al final quise probar la experiencia, pero bueno, uno se da cuenta rápidamente de cuando no estás feliz, no estás a gusto y me di cuenta y sabía que quería volver a disfrutar de la liga, de sentirme importante, de recibir el cariño de la gente, de ir a un campo y ver que hay ambiente de fútbol. Así que yo creo que eso es importante y lo he vuelto a conseguir, ¿no? La verdad que desde que llegué estoy bastante contento y ojalá, como te digo, ¿no?, que pueda seguir ayudando al equipo lo que resta de temporada para conseguir ese objetivo.
¿Allí estabas con la familia o solo?
Sí, estaba con la familia.
Estabas con la familia. Y si tú más, la familia peor, ¿no?
Sí, al final, esto es como todo, ¿no? Cuando, si tú estás a disgusto y llegas a casa a disgusto, tu familia no está a gusto.
Ya.
Entonces, esto es la pesquería que se muerde la cola. Sí. Y sí que es verdad que tenía claro que priorizo la felicidad antes que cualquier otra cosa y ahora mismo estoy muy feliz. La verdad que poder llegar a casa y ver a tu familia bien, que tú estés bien, pues eso quiera que no, pues se agradece.
Sí, has perdonado mucho dinero, ¿no?
Bueno, ya te digo, es que no, eso no es importante para mí, la verdad. Lo tenía claro desde un principio, que lo que quería era felicidad y eso es lo que he vuelto a conseguir, volver a estar feliz, a disfrutar del fútbol, a sentirme importante, a marcar goles, que lo que quería, así que estoy bastante feliz, la verdad.
Juanmi, enhorabuena, que duermas pronto, que ha sido un gran día para ti. Un abrazo.
Ojalá, muchas gracias, un abrazo.
Hasta luego. Juanmi, el jugador del Cádiz que ha hecho dos goles. Este último tramo de la conversación habla un poco de lo que al final uno, cuando te ponen muchos ceros ahí delante, te vuelves loco, pero luego cuando estás en el sitio donde te han puesto los ceros, como no estés a gusto, te quieres volver. Y eso ha hecho Juanmi para hacer los dos goles. Bueno, estábamos hablando de esto del Cádiz, luego llamamos a Rubén López para que nos cuente alguna cosa más, pero del Atlético de Madrid. Está ya Antonio Ruiz, que ha llegado de Cádiz. Hola, Antonio, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Batacazo tremendo del Atlético de Madrid, ¿eh?
Tremendo. Imagen pésima, imagen horripilante, imagen que no tiene que ver con la versión, ni siquiera la mejor versión del Atlético de Madrid, sino una versión normal del Atlético de Madrid. No ha comparecido. Hoy ha sido el Atlético un equipo vulgar, porque no ha hecho nada para merecer nada. Y ha sucumbido ante un equipo que se ha jugado la vida y que ha hecho lo que tiene que hacer, que es apretar, poner más intensidad e incluso poner las ocasiones justas, que no han sido muchas, pero las justas, para sacar adelante el partido.
¿Os parece el peor partido del Atlético de Madrid esta temporada o tenéis en la cabeza alguno peor que el que ha hecho hoy en Cádiz?
Por desgracia hay unos cuantos, pero este yo creo que es...
Recuerdo del de Valencia a principio de temporada.
Del de Bilbao.
El de Bilbao, bueno, el de Bilbao le pasó por encima
al Atlético. Sí, le pasó por encima al Atlético. El de Copa también.
Pero yo creo que el de Valencia, tengo el recuerdo, creo que fue 3-0, sí, ¿no? El de Valencia.
Sí, fue el primer batacazo.
Ese fue el primer gran batacazo.
Sí, exacto. Luego Las Palmas también jugó.
También. Pero ¿cuánto tiempo llevaba el Cádiz sin ganar?
Seis meses.
Es que esto es lo que le pone todavía en un escalón.
En un
podio, claro, le pone mucho más arriba.
Gato, hace dos semanas el Atlético Madrid estuvo a punto de perder con un equipo que no ha ganado ni uno. Con el Almería.
O sea, para mí es indecente. O sea, lo que se ha visto hoy del Atlético de Madrid es indecente y normal que la gente esté con el cabreo que tiene. Y es verdad que tienes una final la semana que viene y el Cholo te está diciendo que no puede poner palabras a todo esto porque es indecente, ya te digo. Pero yo he escuchado las declaraciones del Cholo y encuentro que hay bastantes cosas que hay que censurar. O sea, lo primero que dice es que los jugadores lo han dado todo. Yo entiendo que quiera arropar al grupo, pero eso es mentira, porque no han dado todo los jugadores. Y lleva, por desgracia, muchos partidos y muchas jornadas este equipo sin darlo todo, sobre todo fuera de casa. En el Metropolitano es evidente que es así, es inapelable. Y luego tú hablas con la gente del Cholo y te dice que es verdad que este equipo no compite igual. Ha perdido un gen que tenía competitivo. Es verdad que este equipo jugaba mucho más a balón y demás, pero a este equipo lo que no le puedes permitir es que pierda ese gen, porque siempre ha sido un equipo agresivo, con carácter, que lo da todo y ahora no lo tiene. Y los jugadores no se pueden ir de rositas porque es verdad que el paraguas del Cholo es muy grande, lo tapa todo, pero es evidente que los jugadores no están al nivel que tienen que estar. Muchos, ¿eh?
Hombre,
pero mucho.
Pero, Gatti, es normal que el Cholo arrope delante de la cita que le
tiene. Lo tiene que hacer.
Antonio
lo tiene que hacer por lo que viene.
Los jugadores que tengo son una vergüenza, son una miseria. Hoy han demostrado que no sé qué. Bueno, pues él mismo estaría tirando piedras contra su propio tejado.
Por eso es listo y él tiene que arropar al grupo porque por lo que le queda. Pero es evidente que lo que hay de hoy...
Pero eso tiene que ver un poco con lo que él cree que es mejor para el grupo, porque hay otros entrenadores grandes, como Cruyff, que cuando había una derrota se le tenía que meter un meno a los jugadores, se los metía, sin ningún problema. Bueno, pero Simeone actúa de otra manera, vale.
Sí.
De momento, esa táctica, el resultado no le está dando.
Pero Pedro lo puede hacer íntimamente, no hace falta decirlo.
Sí, privadamente.
Que Cruyff lo hacía al público a posta.
Es evidente que estamos en víspera de un partido muy importante para el Atlético de Madrid. La gente se está sujetando un poco en la crítica, pero el partido del próximo miércoles, si el Atlético de Madrid no es capaz de pasarlo, yo creo que va a haber críticas muy duras. Quiero escuchar a Guille, a Tomás, a Roberto sobre el partido. Guille.
Bueno, sí, lo estáis comentando, muy poco que rascar, es que ya no es que pierdas, es la manera en la que pierdes y el poco ánimo que eso te da para afrontar un partido contra el Inter, que encima está que lo tira el Inter, está ganando, está sin recibir goles, o sea, cuando luego en la previa del miércoles hagamos estadísticas, pues un equipo que pierde a menudo, como es este Atlético de Madrid últimamente, es verdad que más fuera que en casa, contra uno que lo está ganando todo, que es quizá el equipo más en forma de Europa, pues con qué ánimo va a ir la gente. Yo estoy convencido que luego esto se olvida y el miércoles por la mañana la gente se levanta pensando que va a haber remontada y que el Atlético va a estar en cuartos, pero ahora mismo es difícil imaginarlo porque los jugadores del Atlético de Madrid, uno por uno, están peor que cuando se hizo el sorteo de octavos y los del Inter están mejor. Así que pocos datos para la esperanza de este equipo.
Tomás, Roberto.
No, hombre, yo es que lo he comentado más de una vez y lo del gen que dice Antoñito, en el Bernabéu lo tienen. Yo me he hinchado de ver el partido del Atleti fuera y es una especie de equipo de conejos, con todo el cariño dicho, en cualquier estadio, menos en el Bernabéu, donde está hasta el último minuto, en el 93, saltando los tíos de cabeza y tal. Oiga, mire usted, si eso mismo, ¿será usted mejor o peor? ¿Habrá perdido un gen o dos?
Pero Tomás, no es solo en el Bernabéu, ¿eh? No es solo en el Bernabéu, ese equipo en casa, en Liga no ha perdido.
No, te estoy hablando de fuera. Yo te digo que sale fuera, vamos, en casa imagino pues que tiene lo que tiene que poner pues, porque no tiene más remedio. Pero fuera de casa, yo he visto un partido del Atleti al año, que es el Bernabéu. Coño, eso les excita de una manera tremenda. Y ahí parece que no falten genes, ha vuelto Godín y Filipe Luis y Juanfran y su tía. Ahora después vas a campos, es que lo de la Almería es un empate milagroso. Y la pareja me dice, oigame, maestro, ustedes solamente les excita y les pone el Bernabéu. Y me parece que es una estafa.
Da una clave, Guase, y lo ha dicho el Cholo, dice, supongo que el partido del miércoles el entusiasmo será diferente. Es que eso al final te delata que algo está fallando ahí, Antonio, porque es evidente que en casa están intratables. Pero el entusiasmo lo tienes que tener, y eso es lo que la gente está muy quemada, porque está diciendo... Seguimos con el freno, como decías tú, con el freno de mano echado, o ya empezamos a censurar porque hay cosas que no nos gustan. Y entonces eso es una cosa que tiene. O sea, no puede haber entusiasmo para ganar en Madrid, para jugar alguna. Es que al final, ese es el mal endémico del futbolista.
Sí, al primero que le duele.
He hecho el resto en casa, fuera que son embarques, no juego lo que tengo que jugar. Macho, no puede ser. Tú ya estás en esa silencia y hay que pedirles todo.
Al primero que le duele eso es al entrenador. Hombre, y por eso él hoy, obvio, en la sala de prensa demuestra incluso un poquito ahí de no de impotencia, sino de decir, joder, no consigo arrancar este equipo fuera del Metropolitano,
Antonio,
porque él lo intenta, él lo trabaja, sí, él hace todo lo que pasa, que luego, claro, la falta de atención en un gol donde dos defensores se quedan mirando al que remata, y la falta de atención del primer gol, que también se la comen toda la defensa, claro, muchas veces el error individual condena el plan, pero el plan quiere no perder.
Pero estos muchachos que se den cuenta de que les peligra la Champions, y no el miércoles, porque el domingo el Barça, que está como está, pero más o menos va sacando los partidos. Cuidado, como mañana gane el Atleti a Las Palmas, es que...
Claro, pero es que además el Atlético de Madrid...
Ponernos en marcha porque podéis acabar quintos, ¿eh?
Es que no puede aferrarse a que está siendo injusto. O sea, su situación en la clasificación, en la Liga, en la Champions o en la Copa, es fruto del juego. O sea, hemos tenido la tentación, se lo he dicho a Pedro Martín al terminar el partido, digo, a ver si las estadísticas nos van a querer engañar. Y repasándolas ahora, el Atlético contra el Cádiz ha tirado más fuera y entre palos, ha tenido más posesión y más precisión en el pase. Y ha perdido justamente. O sea, es que el Atlético de Madrid no puede decir que esté en esta situación porque ha tenido más juego que goles o más juego que resultado. No, está teniendo los resultados que merece.
Y luego una cosa más, esto de que el miércoles se van a poner las pilas y va a responder, yo creo que esto no es un interruptor que se enciende o se apaga. O sea, contra el Madrid le puede salir bien por la rivalidad que hay, pero viendo ahora mismo el nivel de algunos jugadores del Atlético de Madrid, porque claro, en la primera parte de la temporada estaba muy bien Griezmann, muy bien Morata. Ahora las dos estrellas del equipo, los dos más decisivos, no están bien, ni físicamente ni técnicamente. Y por detrás creo que falta talento en la defensa y talento en el medio campo. Entonces, no creo que sea tan sencillo como la Champions, el Metropolitano, el entusiasmo.
Lo que pasa, Guille, que es que ese interruptor se enciende y se apaga todas las semanas dependiendo de si juegas en casa o fuera. Claro. Es que no es entendible. O sea, no es lógico con lo que le está pasando al Atlético Madrid.
Pero no es tan así, Pedro. Es así en los resultados, pero si tú ves los partidos, el 2-1 contra el Cádiz no fue una, contra el Betis no fue una exhibición.
Sí, pero fue mejor que el Betis.
Hombre, fue mejor que el Betis.
Es que el Atlético Madrid fuera de casa es peor que el rival.
Sí, sí, sí.
Yo, tienes razón en eso, pero yo lo que digo es, yo pienso en los partidos del Atlético de Madrid que ha jugado en casa y ganado, y con el nivel que ha dado en la mayoría de ellos no le da para ganar al Inter.
Ah, bueno,
yo
os voy a decir la... es que para ganar al Inter tiene que ser muy bueno. Bueno,
pero os voy a dar la diferencia, que la diferencia no es jugar contra el Madrid, la diferencia es jugar en casa delante de tu gente, y la diferencia entre casa y fuera es que en casa el equipo compite y tiene la vergüenza para competir.
Exacto.
Fuera
pues
de casa,
pues lo tiene jodido, con perdón, ¿eh?
Fuera de casa se desconecta y no sale de esa desconexión. Uh-huh. Y no se apura en ningún momento. Dentro de casa hay 70.000 tíos que están muy pendientes para decirles, oye, que esto es tu casa, que aquí no puedes dejar la actitud, la intensidad, la agresividad.
Y que ya no hay más. O sea, que es ya la carta definitiva. Yo entiendo que por argumentos futbolísticos no se podrá rebatir a lo que comenta Guille desde el fútbol del Inter y el fútbol del Atlético de Madrid. Pero yo he visto a este Atlético de Madrid pasarle por encima a un Real Madrid muy superior en Liga, en Copa del Rey saber jugar sus cartas y acabar derrotándolo. Yo soy de los optimistas con este Atlético de Madrid en la Champions. Creo que puede remontar al Inter de Milán. Decir esto hoy, que viendo el partido, los argumentos futbolísticos, pues no te soportan nada, es difícil, pero sí creo en esas noches mágicas del Metropolitano, del antiguo Vicente Calderón, que se pueda trasladar al Metropolitano, en uno de esos partidos de verdad, de los que motivan claro. A jugadores que creo que la exigencia en Liga es menor desde
pero
hace muchos meses.
Pero crees más que confías, Robert, o sea, es
pero
más es un que... acto de fe...
Pero también me apoyo en la estadística, Rubén, porque la estadística me dice que en Liga ha ganado 13 está, y ha empatado 1.
Claro,
entonces,
lo que dice Roberto no es una cosa espiritual, es una cosa certificada y comprobada. Sí. Y probada.
Para
que
mí,
casa,
ver
gana,
al Atlético de Madrid ahora y al Inter, gana. Pensar que el Atleti va a eliminar al Inter viendo el nivel de los dos, para mí es un acto de fe. Yo tengo fe, pero es un acto de fe.
Tienes poca fe.
Yo tengo fe.
Yo entiendo que lo digas tú, que ves todos los partidos en el Metropolitano y sabes lo que pasa en el Metropolitano.
Sí, por eso te digo,
si lo dijera alguien que no lo ve...
Pero Rubén es hombre de poca fe, siempre más práctico.
Por eso precisamente yo que los veo y que veo al Inter, te digo que el Inter y el Atleti ahora mismo, pensar que el Atleti le puede eliminar es un acto de fe, aunque yo tenga fe. Porque es que
hay cosas que lo alimentan, Rubén. O sea, por ejemplo, el regreso de Griezmann alimenta al equipo a dar una mejor versión.
¿Qué Griezmann vimos en Milán? Robert.
Bueno, pero es que
te
vas al lado negativo, te puedo decir 20 partidos de Griezmann, te puedo decir 20 partidos de Griezmann, ¿os
acordáis? No,
os acordáis del Griezmann de hace 3 meses. Griezmann lleva 6
meses. Pero tú este partido prefieres jugarlo con Griezmann o sin Griezmann,
pues otro acto de fe. Otro acto de fe, porque Griezmann no ha estado bien.
Otro acto de fe con tu mejor jugador, ¿eh? O sea,
sí, pero que no ha estado bien.
Correcto, sí, pero yo prefiero tenerle que no tenerle.
Mira los 6 centrales que tiene el Atlético de Madrid. El único que está bien es Witsel. De los otros 5 es un acto de fe pensar que van a hacerlo bien.
El acto de fe, Rubén, el acto de fe se acaba cuando mira la estadística. En casa, el Atlético de Madrid en Liga no ha perdido. En Champions creo que tampoco, ¿no, Pedro?
Bueno, 3 victorias. 3 victorias en la fase de grupos y en la Copa.
Hay que apelar a la mutación muy cuestionable de este equipo, a la mutación que sufre en casa y fuera. Si fuera en Milán, el partido Inter de Milán Atlético Madrid, te digo yo que no dio un duro por el Atlético Madrid.
Antonio, si lo lamentable y lo triste este que es esa mutación a la que apelas tú, que seguramente yo creo que la va a tener el equipo, luego no se perpetúe, que ese es el problema, que hay una desconexión brutal entre lo que haces en casa y lo que haces fuera, y eso le está lastrando de manera lamentable. Y luego ya esto genera un debate mucho más de fondo, porque hay gente que empieza a volver a cuestionar el proyecto, si el Cholo está desgastado, muchas más cosas, pero en la realidad...
Eso, el día que le eliminen de la Champions, si le eliminan algún día... Se hablará mucho de ello.
En la actualidad hay muchas cosas que tiene que coser el entrenador y sobre todo los jugadores. Los jugadores tienen que hacer, no sé, creo que había una reunión con Miguel Ángel reciente.
Sí,
esta
semana.
Que está muy bien para...
Él siempre va allí,
sí,
delante de un momento importante.
Sí, pero al final la reacción tiene que venir desde el campo. Porque, mira, el Cholo se puede equivocar en el planteamiento o en los jugadores que elige. Hace cambios, metan a Nahuel Molina. ¿Qué culpa tiene el Cholo de sacar a Nahuel Molina, que lo está pidiendo la gente y falla todo? O sea,
pero decirme claro. En el 11 de hoy, ¿quién cree que no es un 11 ideal para jugar contra el Cádiz?
Cualquier jugador de la plantilla del Atlético de Madrid hoy tiene que salir para ganar el partido.
Pero para mí el debate de fondo que dice Gato va también en la poca exigencia que hay hacia los futbolistas desde el momento que le dices que ser cuarto en Liga ya
es
un objetivo. Es que da esa sensación, Antonio, eso, de que no parece, verdad, que el futbolista se exige en el Metropolitano porque sabe que tiene que dar la cara ahí en Liga delante de sus aficionados y mostrar la mejor imagen. Mira, y fuera no está a nivel competitivo ni mental como para poder ser aspirante o candidato lo que quieras al título de Liga. Y bajarse tan pronto varias ligas seguidas de la pelea por el título, para mí habla mal de la falta de exigencia de los jugadores.
No, pero los jugadores la tienen y el entrenador la tiene más. Mira, voy a contar un detalle que es una noticia. Antes del partido de Bilbao de la vuelta, el Cholo, el miércoles, después del último entrenamiento en Madrid, habló personalmente con todos los que iban a integrar el once titular. Habló uno a uno personalmente para hacerles ver que era muy importante, que era una competición en la que tenían depositada muchísimas esperanzas y mucha ilusión. Te quiero decir, cuando un entrenador opera así, yo he oído decir, no, es que el Cholo la Copa me le daba igual. ¿Cómo le va a dar igual? Ni a los jugadores, ni al entrenador. Y a los jugadores y al entrenador seguir adelante en Champions no les da igual.
No, claro, no, yo creo que no se, no trasladar que les da igual no es justo con...
Sí, no, el que dice que se conforma con ser cuarto piensa que no, el resto yo creo que trasladar de consideraciones que... de exigencia no existen.
Pero trasladar que no pasa nada, o sea, que realmente no pasa nada, eso también es verdad. O sea, sí. No les da igual, pero bueno, no pasa nada. O sea, no pasa nada porque al final, si trasladamos el mensaje de que entrar en la Liga de Campeones, no digo quedar cuarto, entrar en la Liga de Campeones salva la temporada del equipo...
Es que eso es lo que le da la vida al club.
Sí, perfecto.
Tú pregúntale a Miguel Ángel Gil.
Por eso yo creo que
¿qué prefiere? ¿El título de Copa o entrar en Champions?
Claro, Antonio, sí, es que es así.
Seguro, para todos los equipos.
Por política de clubes.
Ahora que quiere ganar la Copa, claro que quiere ganar la Copa.
Pero que no la cambia, claro, que no la cambia. No la cambia por la Champions.
Yo creo que se confunde, en esto del cuarto del Atleti, se confunde el objetivo con el mínimo indispensable. O sea, es que entrar entre los cuatro primeros es lo mínimo indispensable que se le puede pedir al Atlético de Madrid.
Una obligación.
Pero no puede ser el objetivo de la temporada, sí, que con eso se conforme.
Por ejemplo, Guille, en la Copa estaban el Mallorca, la Real Sociedad, el Atlético y el Atlético de Madrid, no estaban ni Real Madrid ni Barcelona.
También era obligación.
Para el Atlético era el favorito de esa Copa.
Algunos pensábamos, después del sorteo, algunos pensábamos que era el Athletic Club.
Sí, lo ha demostrado. Primero. Y el Atlético de Bilbao lo ha demostrado. Pero no, Guas, no te digo por estado de forma ni por juego, sino porque si tú estás siempre diciendo que tú, si estás en el Madrid y el Barcelona, tienes que esperar que fracasen ellos para tener opción, el día que no está en el Madrid y el Barcelona... Tú eres el primero en la lista.
Corro, te entiendo y se puede comparar esa teoría perfectamente. Pero es que a día de hoy o a día de hace 15 días está mucho mejor el Atlético de Bilbao que el Atlético.
La eliminatoria se le puso muy bien al Atlético de Bilbao.
Ojo, pero... el Atlético tuvo una primera parte y una segunda parte en el partido de ida que mereció más que perder el partido, estamos de acuerdo. Sí.
Yo creo que lo ha explicado.
Si llega a ganar 2-1, acabo. Si llego a ganar 2-1, vamos bien. Ahora, en el cómputo, el meneo de Bilbao es de un equipo que ahora mismo es superior.
Sí, se le puso muy bien 1-0 y jugar en tu casa se le puso
lo buscó
muy bien.
Y ahora mismo el Inter es superior. Ahora, es muy cierto, a 90 minutos la caldera hirviendo y que estos muchachos se pongan el traje de faena de verdad y no se equivoquen en el
Ya, pero la caldera, la mutación y todo eso que y todo eso a lo que apeláis, no, pero eso no es futbolístico. Estáis volviendo a intentar hacer un acto de fe.
No, futbolístico,
o sea, la caldera, la mutación, eso no es fútbol.
Futbolístico es el Inter, Rubén. Si tú te miras el fútbol y el momento, la eliminatoria es del Inter. Eso, ahora, claro. el fútbol tiene lo que tiene. Claro.
Tiene lo que tiene, es verdad. Pero no, claro. Que lo que quería decir, que Guille creo que lo ha explicado muy bien, porque el aprobado en el Atleti, todos tenemos claro cuál es el 5, que es quedar entre los cuatro primeros. Pero, ¿a qué apunta el Atleti? ¿A aprobar? ¿A sacar notable o sobresaliente? Y yo creo que esa es la exigencia que le falta. Que hay gente que dice, oye, con aprobar nos vale cada año, y gente que dice, no. Tú no, puedes sacar más notable.
Pero en esa sí que estoy de acuerdo en eso. Yo no estoy de acuerdo. El Atlético como el estudiante, lo que quiere es sacar sobresaliente. Pero si no puede sacar sobresaliente, lo que quiere es no suspender.
Yo creo que no se lo exigen.
Bueno, hay estudiantes que les vale con aprobar, ¿eh? No, digamos aquí que hay estudiantes
eso
que quieren
eso,
no. Hay estudiantes eso, que no. les vale con aprobar.
Pudiendo sacar más notas.
Al estudiante normal, al que quiera, al que es ambicioso. Al que quiera. Pero es que
el Atleti es un estudiante para sacar más de un 5.
Lo que está claro es que desde que el Atlético Madrid ganó la Liga, en febrero, enero, estaba a 15 y 17 puntos del líder.
Sí.
En las tres temporadas siguientes. Esto
no es presentable.
En la Copa no ha llegado a la final en 11 temporadas.
Sí.
Y en la Copa Europa, en los últimos 3 años, no ha llegado a semifinal, ni ninguna de ellas. Sí. O sea que buenas temporadas, bueno, mínimo. No,
son cursos.
Mínimo, vale, pero buenas temporadas no son.
Cursos deficientes.
A mí me gusta porque en el fondo lo que le estamos pidiendo a la Atlético es una exigencia. Pero es que esa exigencia, que habla Antonio, tiene que ver primero de la directiva. Porque si tú haces un proyecto y lo que fichas, a lo mejor es porque no puedes, son, no desecho de tienda, pero gente que ya está veterana. Es decir, tú no puedes hacer una remodelación de plantilla y estás renovando a gente que está con problemas físicos. gente que está casi en su última etapa, gente que no convence, gente que está a lo mejor un poco desgastada. Esa exigencia, o sea, el Cholo no puede hacer milagros todos los años. Y el Cholo se equivoca en muchas cosas. Escucha, sacar un conejo a la chistera...
Los hay en el ejemplo que tú pones, que son excepcionales profesionales, como Azpilicueta, que va a renovar por un año. Y los hay jóvenes, acaba de fichar a Vermeeren por más de 20 millones de euros. Correcto. Que no es una broma, ¿eh?
No. Eso es un paso para la remodelación de a futuro de lo que necesita
este
equipo.
Sí, pero el resto de los fichajes, Corro, son gratis.
Claro, y entonces...
Sí, claro.
Paulista, pero Soyuncu...
Claro, pero de eso te está hablando... Todos esos son gratis. De eso te está hablando Gato, que sí, que sus posibilidades, la posibilidad del Atlético de Madrid a veces son esas, pero otras veces apunta alto. Ostras, que el Atlético de Madrid un día se gastó 120 millones en un futbolista. Se los gastó, ¿eh? Joder, se los gastó, que eso no se lo ha gastado nadie,
¿eh? O fichas un fuera de serie, como vamos. Luis Suárez, convence al grupo... Y sus goles te hacen llevar el camino hacia una liga. Es decir, hay unas cosas que hay que remover. Y yo creo que eso, ahora, en el club hay ese conformismo del que estamos hablando. Cuarto me vale. Pues eso se transmite por osmosis al cuerpo técnico y a los jugadores. Sí, al final.
Yo creo que, también una cosa. Que tú tienes que competir. O sea, que es evidente que tú, a lo mejor cuando es el Madrid y el Barça no puedes, pero tú tienes que competir. No puede ser, como dice Pedro, que en febrero, enero, diciembre, tú no tengas opciones de ganar la liga.
El mejor Atlético siempre ha estado con Madrid y Barcelona detrás. Y al final
han ganado. Echarle el aliento hasta el mes de abril.
Y al final se dejarte la tía Madrid o porque ya no ha podido más o porque Madrid y Barcelona han sido mejor.
Hoy está a 11 puntos, me parece, ¿no? A 11 puntos. Está a 11 puntos de Madrid, a 11. Que si tú te vas dejando, termina la liga a 20 puntos del que ha ganado la liga.
Ahora también os digo una cosa: esta es la tertulia que tenemos que tener hoy, nos conocemos todos. Hombre, y este es el
miércoles.
El
miércoles que gana la eliminatoria,
este
pues Simeone a hombros.
Es el peor día de la semana del Atleti. Sí, el martes todo el mundo cree en la remontada.
Total.
Pero te voy a decir una cosa.
Y a mí me parece bien que elijamos creer. Me parece bien, es que el Barça también tiene que valer, el empate le tiene que valer, o sea, que no lo tiene ninguno fácil, ¿eh?
Sí, pero aunque remonte al Inter de Milán, que yo tampoco lo descarto, seguirá estando a 11 puntos o a 14 del Madrid. Quiero decir,
pero
aunque pase una ronda en la Champions, no se podrá ocultar que la Liga está siendo muy mala o muy irregular y que en Copa del Rey se podía haber hecho mejor.
A ver, hay gente muy optimista, el otro día hablaba el director García, decía el otro día en Novasis que en esta irregularidad, él pensaba que la Atlético de Madrid puede hacer incluso campeonar en la Copa.
Sí, bueno, pero la ley de Murphy, ¿no?
Ha habido ejemplos de otros equipos que
puede pasar.
Irregular
Gato,
en...
puede pasar.
Esos ejemplos, tú sabes dónde están. A mí solo me parece un
en
equipo...
En la acera de enfrente, ¿no?
En la acera de enfrente. Quitando al que dices tú, solo hay uno que me parece que lo puede hacer este año y sospecho mucho de él, que es el Bayern, que se ha dejado ir en la Bundesliga y tiene un equipo para poder ganar la Champions.
De todas maneras, convenimos todos que hoy estamos siendo... Es duro, porque hay que serlo, por la imagen del equipo, pero que el miércoles, si gana el Inter, no significa que se borre lo de hoy no se va a borrar. Lo de hoy forma parte de un patrón que viene repitiendo todo el año.
Claro,
pero el miércoles habrá que decir si pasa al Inter, que este equipo no está muerto.
Hoy una ilusión enorme.
Déjame acabar, un segundo y acabo. Hay una tendencia apocalíptica después de cada derrota del Atlético de Madrid, que se cae el sistema. Y sin embargo luego gana y se engancha otra vez al sistema.
Lo que pasa, Antonio, que por desgracia, como son recurrentes los tropezones de esta temporada, sí que genera una reflexión, porque yo creo que ha llegado un punto de inflexión.
Claro.
Que evidentemente, tú has renovado a tu entrenador y tienes hasta 2026, tienes que decir, bueno, y señores, ¿y ahora qué queremos hacer? ¿Vamos a hacer un proyecto de a futuro? ¿Que vamos a hacer una cosa para crecer más? ¿O vamos a seguir en las mismas circunstancias de conformismo, cuartos y tal? No, tienes que dar una vuelta de tuerca a esto. Y yo creo que esta temporada merece un punto de inflexión, sinceramente, de todos.
Pero Juan, es que lo que pueda ser en el futuro, Dios dirá. Que ahora vas a cambiar, no el miércoles, mañana por la mañana vas a cambiar el chip, porque esto es el deporte. Ahora no pugna con decir, oiga, esto es impresentable, porque repito, ustedes el partido fuera que lo hacen, en un sitio, coño, pues piensen ustedes que todo es el Bernabéu. Y salgan como leones y empujen y rematen y hagan. Ahora, esa especie de cosa con el Gil que hemos visto este día en Almería el otro día, dice, bueno, chico, es una tomadura de pelo. Ahora, borrón y cuenta nueva, pues eso es el fútbol, querido.
Bueno, y luego pues, hay un factor diferencial, que no es lo mismo un Atlético Madrid en Liga que un Atlético Madrid en eliminatoria en Champions. O sea, yo creo que ni Guardiola, si pasa el Atlético de Madrid la piedra del Inter,
querrá
Atlético de Madrid. Este Atlético de Madrid, que ya no se juega nada en la Liga, bueno, meterse en Champions, pero tiene todavía 5 puntos de ventaja al Athletic, nadie lo querrá como rival en la siguiente
eliminatoria.
Es
un rival muy difícil.
Por cómo compite en una eliminatoria.
Lo que pasa es que hoy miras al Inter como un gigante, o sea, tú miras hoy al Inter a la cara y
es
le ves,
que lo es,
y tienes que levantar la cabeza mucho.
Es que el Inter, Muchas veces ponemos a los rivales extranjeros por las nubes, pero es que hay que ver los números. 13 victorias consecutivas y le ha metido un gol en 6 partidos. O sea, este Inter de Milán está muy fuerte, esa es la realidad.
Los 4 equipos que nos tocaron en Europa, y uno que era el Nápoles, que era el peor de todos, que había echado...
Muy duro fue el sorteo, Guas, estoy contigo.
Muy duro, muy duro.
Pero también es verdad una cosa. ¿El Madrid es mejor que el Inter? Para mí sí. ¿El Atleti fue capaz de ganarle 2 partidos al Madrid? Sí. Por lo tanto, ¿a un partido le puede ganar el Inter? Pues
sí,
también.
Claro, a cualquiera.
Porque esto es fútbol.
Terminemos con moral. Rubén, Gato y Antonio, que un abrazo a los tres. Gracias, ¿eh?
Abrazo.
Hasta luego. Levantarme ahí, Guille, Roberto y Tomás, que vamos con el Madrid. Antes un paso por Cádiz, hemos hablado con Juanmi, pero para que Rubén López se dé una alegría esta noche. Hola, Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Y lo que quieras, porque llevaba 6 meses sin ganar el equipo.
Bueno, yo lo he dicho en antena, yo estaba soltero cuando ganó el Cádiz última vez. O sea que, fíjate, si a mí me ha cambiado la vida en 6 meses, pues imagínate...
Pero es que no es que lo digas por decir, es así.
Tal cual. Así sí, que es la verdad. Pues imagínate la cara de la gente, la cara de los jugadores, porque algunos por fin, ¿no? Daban golpes en el césped, levantando los brazos, porque... es que eran 23 de Liga, más 2 de Copa, 25 el 1 de septiembre, es que eran muchas cosas, era una losa muy grande que le pesaba al equipo, y yo creo que lo de hoy hace justicia, porque es verdad que en las últimas semanas el Cádiz ha empatado 2 partidos en el descuento ante el Celta y el Rayo, pero yo creo que ha merecido más en ambos. El equipo con Pellegrino ha dado un pasito adelante y le faltaba ganar. La cosa sigue estando complicada porque es verdad que está a 2, pero tiene que jugar el Celta mañana y el resto, Mallorca, Rayo y tal, está un poquito más lejos. El Cádiz tiene que seguir ganando partidos, lógicamente, pero se ha dado un paso importante ante un rival importante también, y además yo creo que haciendo un juego muy bueno, tanto en defensa como en ataque, y haciendo un partido muy, muy completo, y teniendo efectividad, porque el Cádiz las últimas semanas había tenido muchas ocasiones, pero fallaba lo más grande, y hoy, pues la primera que ha tenido para adentro, y la segunda de Juanmi también para adentro. Así que bueno, sigue siendo complicado porque 22 puntos todavía son pocos, pero por lo menos ya se ve que hay luces ahí, y que... se puede pelear, que se puede luchar, y que el Cádiz demuestra que está muy vivo, y también para la gente pues una alegría inmensa lo de hoy, y ante un rival como el Atlético también importante. Así que yo creo que felicidad, por lo menos hasta el viernes que viene, que el Cádiz va a jugar ante la Real, pero sabiendo que puede ganar partidos, como ha dicho hoy Mauricio Pellegrino.
Rubén, y la cantidad de gente que no ha ido al campo hoy, justamente pues, cuando ganan.
Es que un temporal, la lluvia... Es que claro, la gente ha dicho...
El partido siguiente...
Está lloviendo, exactamente, está lloviendo, hace frío, el Cádiz no gana, el Atlético de Madrid nos va a meter 3. Es que era la... Pues nada, pues al final...
Las fallas, se ha juntado todo.
15.000 espectadores que han fallado, unos 4.000 hoy, pues sí. Han perdido ver a su equipo ganar en directo que ya era hora.
Bueno, enhorabuena a los gaditanos.
Es increíble, iba a decir, Corro, que un equipo que lleva 6 meses sin ganar esté a 2 puntos de la salvación.
Sí, es así. ¿Tanto? Es que en otros años estarían ya súper descendidos, pero ahora tienen esa fortuna de estar a 2 puntos de la permanencia.
Y el Cádiz, que lleva 20 goles con los de hoy, de los cuales 4 se lo ha marcado Atlético de Madrid. 2 en el Metropolitano y 2 hoy, que sí, también sí. Es cierto, curioso.
Que el Cádiz ha ido empatando muchos partidos, ¿eh? Porque lleva 13 empates, es el que más empates lleva en la Liga. Para que veas que los empates...
Sí.
Te mantiene, sí.
Sí, te van, o sea, no te alejan mucho, porque ahora imagínate, imagínate que el Cádiz, por lo que sea, empata en la noveta. Y luego gana al Granada en casa. Que al Granada le puede ganar. Y se pone con 26 a falta de 8 jornadas. A temblar todos los que están por arriba.
Sí. Bueno, Rubén, que lo iremos contando. Un abrazo, gracias,
Un abrazo, adiós.
Bueno, hasta ahora la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
En la cuenta, convocada sábado por la noche, Ana Huerta. Hola, Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches. Pues mira, la última hora nos lleva a fijarnos en el temporal, en la borrasca Mónica, que ha dejado la mitad centro de España, podríamos decir, cubierta de nieve. En este momento hay 12 comunidades y Melilla que mantienen avisos naranjas y amarillo por nieve, lluvia y o fuertes rachas de viento. Fijaos, un viento que hoy soplaba así en Córdoba. Y debido a la nieve y al granizo, también ha habido varios incidentes y accidentes. En más de 100 carreteras de todo el país ha habido incidentes. De hecho, 18 personas han resultado heridas, ninguna grave, en la colisión de 30 vehículos en la autovía A3 a su paso por Rivas, va hacia Madrid. Y no ha sido el único golpe en cadena de la jornada. Solo hay un herido grave, todo lo demás heridos leves. Así que, afortunadamente por ahora, Bien, y más cosas. Entre 15.000 personas según delegación del gobierno y 400.000 según la organización, la diferencia es notable. Sí, se han reunido este sábado en la Plaza de Cibeles de Madrid para volver a decir no a la ley de amnistía. En esta ocasión ha sido convocada por un centenar de asociaciones de la sociedad civil. Marisa, además de derecho, piensa que salir a la calle en calidad de ciudadano es un deber.
Yo estoy indignada con lo que está pasando. Que por 7 miserables votos este señor está llevando a España donde le está llevando. Y bueno, vengo a pegar 4 voces y a manifestar mi tristeza, porque es una profunda tristeza. Desde todas las instituciones están haciendo cosas y como ciudadanos creo que tenemos que venir a protestar.
Y mañana domingo, a partir de las 12 del mediodía, más de 500 asociaciones saldrán a la calle en Madrid bajo el lema Sí a la Vida, con motivo del Día Internacional de la Vida, que se celebra cada 25 de marzo. Será una marcha unitaria bajo un mismo color, el verde esperanza, y un mismo lema, a la que asistirán personas pues de toda España para mostrar su compromiso con la vida. Comenzará en la calle Serrano, esquina con Goya, y acabará en la Plaza de Cibeles. Y Corro, hoy Cadena 100 ha cantado por la paz en el mundo. La cadena ha celebrado un concierto en el Palacio de los Deportes de Madrid a beneficio de Manos Unidas para ayudar a aliviar el impacto de las guerras en el mundo. Estopa, Manuel Carrasco, David Bisbal, al que estamos escuchando, Ana Mena o David Zotero son algunos de los artistas que han pasado por el escenario de Cadena 100 por la Paz.
Vaya exitazo de los compañeros de Cadena 100. A este concierto se sumó hasta su santidad el Papa, que después el otro día con un mensaje para los compañeros de Cadena 100 y todos sus oyentes. Un éxito, enhorabuena, felicidades. Gracias, Ana.
Hasta luego.
Ha informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
En un momento cerramos Girona y vamos con el partido de mañana del Real Madrid contra el Celta.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.